Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
En medio de una sala totalmente colmada y de enorme expectativa, está a punto de continuar este resonante proceso en torno al control de la natalidad. Existe gran curiosidad por saber qué argumentos podrá presentar el acusador, doctor Olmos, para refutar la brillante defensa que hizo en la audiencia pasada el doctor Arévalo. Sinceramente, tenemos la impresión de que Arévalo ha convencido. Al menos esta mañana, leyendo los comentarios de los periódicos, la mayoría se pronuncia a favor del control de la natalidad. ¿Y usted, jurado número 13, qué piensa? ¿Está de acuerdo? No olvide que al final usted también tendrá que dar su fallo, de modo que esté muy atento a todo lo que se diga en esta audiencia que ya comienza.
El Tribunal del Pueblo está sesionando. Declaro levantado el cuarto intermedio. Continúa la audiencia. Tiene la palabra el acusador.
El doctor Olmos.
Sí, señor juez. Señor juez, señores jurados, yo comprendo que la defensa tiene que haberlos impresionado, impactado. En América Latina están haciendo demasiada gente. Somos la región del mundo cuya población se multiplica más rápidamente. Impresiona, ¿verdad? Asusta. Pero para empezar, nos hablan de exceso de población. Y olvidamos que casi todos nuestros países son países despoblados. De eso no se habla, de eso no se nos dice nada. América Latina es la región del mundo donde la población aumenta más deprisa, es cierto. Pero también es una de las menos pobladas, más vacías, más desiertas, más necesitadas de poblarse. Me voy a valer de la erudición del propio testigo de la defensa. Ingeniero Fossati, ¿podría pasar aquí un momentito?
¿Yo?
Sí, usted. Aunque sea testigo a favor de la defensa, yo también puedo interrogarlo. Usted me va a ayudar. Venga. Usted es una eminencia en demografía. Ingeniero, ¿cuál es la densidad de la población de Europa?
Pero no sé qué tiene que ver eso con...
No importa. Tenga la gentileza de contestar.
Europa tiene 61 habitantes por kilómetro cuadrado.
¿Y América Latina?
9 habitantes por kilómetro cuadrado.
61 contra 9. Somos un continente inmenso y desierto. Y nos quieren alarmar porque nace gente. Si necesitamos urgentemente que nazca gente. ¿Tiene presente, ingeniero, la densidad de Holanda?
No recuerdo exactamente. Sé que son más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, pero
exactamente 366. Y Holanda es un país próspero. Inglaterra, 316 habitantes por kilómetro cuadrado. Japón, 265. Israel, 124. Y comparemos ahora. Venezuela, 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Brasil, 10. Perú, 9. Argentina, 8. Paraguay, 5. Bolivia, 3. Si aquí sobra tierra, si sobra lugar para todos, si tal vez nuestra pobreza no venga de que nazcan demasiados, sino al contrario, de que todavía somos demasiado pocos, de que necesitamos ser más.
¿Me permite, señor juez?
Diga el defensor.
El problema es cómo, pobres como somos, vamos a alimentar, a educar, a dar ocupación a todos los que nacen.
Sí, ya sé. No sea impaciente, Arévalo. Ya iremos llegando a eso. Pero antes, hay un montón de cosas que aclarar. Ingeniero Fossati, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál de estos tres países tenía menos nacimientos? ¿Inglaterra, Alemania o Francia?
Francia, evidentemente.
Entonces, según los argumentos del doctor Arévalo, Francia tendría que haber prosperado más, ¿verdad? Y fue exactamente al revés. Era el más pobre de los tres. Y a la inversa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia fomentó la natalidad. Su población aumentó a gran velocidad. ¿Y qué le pasó a Francia? ¿Se arruinó? Al contrario, logró el desarrollo económico más grande de toda su historia. ¿Qué concluir? Que el aumento de población, lejos de engendrar miseria, favorece el progreso económico de los pueblos.
¿Que lo favorece?
Señores, lo que hace la riqueza de un país es el trabajo de sus habitantes. El principal capital de un pueblo es el capital humano.
Literatura, frases. Lo quiero ver teniendo que alimentar millones de bocas más.
Es en los momentos difíciles cuando el hombre aguza su inventiva, se esfuerza más. Los que tienen hijos se sientan responsables de ellos. Y eso los aguijonea a luchar para buscar el sustento. Los empuja a progresar.
¡Eso es pueril! Es como el dicho de que cada niño trae su pan bajo el brazo.
Los dichos populares suelen encerrar una profunda sabiduría. Los niños no vienen con su pan bajo el brazo, pero nos dan la fuerza para salir a luchar por ese pan. Un economista tan eminente como el estadounidense Colin Clark sostiene que el crecimiento de la población no solo no impide el desarrollo económico, sino que al contrario, genera desarrollo. Hasta que la densidad de la población no alcanza un cierto nivel, dice Clark, ninguna civilización es posible. Y a pesar de eso, a nuestros países despoblados y casi desiertos se les quiere imponer el control de la natalidad.
Pero dice ese señor Clark, ¿cómo alimentar a una población como la nuestra, que está aumentando a la velocidad insensata de casi 30 por mil al año?
30 por mil al año. Dígame, doctor Arévalo, ¿cuál sería para usted la velocidad ideal de aumento de la población de América Latina? La que nos pondría a salvo de la pobreza y permitiría el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos.
Bueno, el ideal. Si usted me habla del ideal, yo diría que lo ideal sería que, gracias al control de la natalidad, pudiéramos reducir los nacimientos a la mitad.
Es decir, al 15 por mil. ¿Y qué le parece si bajamos todavía un poco más? Al 13 por mil. Total, ya que estamos soñando.
Ah, eso sería formidable, maravilloso. Ah, si pudiéramos. Pero no me hago ilusiones. Desgraciadamente es un sueño imposible. Por más campañas de control de natalidad que hagamos, la población nunca va a responder hasta ese punto.
Así que un país de América Latina que lograra limitar su aumento anual de población a solo el 13 por mil... estaría salvado, no tendría problemas, sería el paraíso. Por favor, señor juez, mi testigo de Uruguay. Sucede, señores, que ese país ideal con que sueña mi colega ya existe. Uruguay, al sur de América Latina. Un país pequeño, menos de 3 millones de habitantes. En materia de aumento de la población, una excepción. El más bajo de América Latina, 13 por mil. Tres veces menos que Venezuela, por ejemplo. Mientras en mi país cada familia tiene 4 o 5 hijos, la familia promedio uruguaya tiene 1 o 2. Si fuera cierto que la baja natalidad trae desarrollo, bienestar, progreso, Uruguay tendría que ser el paraíso latinoamericano. Bueno, vamos a ver cómo les va a los uruguayos. Ayer, por casualidad, en un café del centro, conocí a este joven, uruguayo. Se llama Miguel Carbone. Es ingeniero agrónomo y acaba de llegar a esta ciudad. ¿De paseo, Carbone?
No, Me he venido a radicar aquí definitivamente.
¿Abandonó su país?
Sí, me fui del Uruguay. Quizá para siempre. Si encuentro trabajo aquí, me quedo.
¿No le gusta el Uruguay?
¿Cómo no me va a gustar? Es un país precioso. Y además, es mi país. Lo quiero de alma. ¿Pero qué le voy a hacer si allí no consigo trabajo?
¿Cómo? ¿Un ingeniero agrónomo que no consiga trabajo en un país rural como el Uruguay?
No soy solo yo. Si nadie encuentra trabajo allí ahora, si todos tenemos que emigrar, irnos a buscar trabajo fuera del país, hay menos de 3 millones de uruguayos adentro y 1 millón afuera. Es una tragedia lo que estamos viviendo. Todos se van, profesionales, obreros, los mejores, los más capaces. Nos vamos con el corazón destrozado. ¿Pero qué remedio?
Bueno, emigración, gente que se va y en toda América Latina. Es un mal general.
Sí, pero justamente, Uruguay está igual. No se ha librado de ese mal. Según su tesis, Arévalo, el país con más baja natalidad de América Latina tendría que estar floreciente, en pleno desarrollo. Y está tan mal como el resto. O peor.
Peor. ¿Sabe cuál es el porcentaje de desocupación de mi país? El 15% o más.
Pero entonces quiere decir que la baja natalidad no arregla nada.
No sé. Lo que sé es que estamos en una crisis pavorosa. Las calles están llenas de niños mendigando.
¿Niños con hambre? Pero si con esa baja natalidad a ustedes les tendría que sobrar de todo, estar en pleno desarrollo.
¿Desarrollo? La producción del país está estancada. Uruguay no solo no adelanta, al contrario, retrocede, va para atrás. Los demás países de América Latina algo progresan. Muy poco, pero algo. Nosotros, en la estadística de desarrollo económico del año 67, en el último puesto de la tabla, debajo de Haití, está Uruguay, con signo menos.
De modo que el país de más baja natalidad de América Latina es el país al que le va peor.
¿Será que es un país excepcionalmente pobre, sin recursos?
No, recursos sobran. Tierra en abundancia. Fértil como pocas en América Latina. De eso le puedo hablar con conocimiento. Soy ingeniero agrónomo. Pero ¿qué pasa? Los recursos están mal aprovechados. Por ejemplo, la tierra. Mal repartida.
El latifundio. El mal de toda América Latina.
El 4% de los propietarios acaparan el 57% de la tierra y no la hacen producir. Después otro problema. Nuestros productos son lana, carne, cueros. Eso es lo que tenemos para vender. De eso vivimos.
Materias primas. ¿Y por qué no las industrializan?
Ah, si por ejemplo pudiéramos vender nuestra lana industrializada, transformada en casimir, entonces habría industria, habría trabajo. Pero los países ricos nos ponen barreras. No nos quieren comprar ropa hecha ni telas. Nos compran la lana sucia, en bruto, tal como sale de la oveja. No nos quieren comprar calzado. Nos compran los cueros y a los precios que ellos fijan. Nos pagan una miseria. Las materias primas se pagan cada vez menos en el mercado internacional. En cambio, los productos industrializados que tenemos que importar nos lo cobran cada vez más caros. Y entonces no nos alcanza y hemos tenido que salir a pedir préstamos. Y los intereses que hay que pagar por esos préstamos nos tienen ahorcados, asfixiados.
Así que la crisis viene por otro lado. No son los nacimientos los que provocan la pobreza. El Uruguay también está pobre, en crisis, a pesar de su baja natalidad. La baja natalidad no ha servido para resolver nada.
Al contrario, para lo único que sirvió es para agravar nuestros males. Nos trajo otro problema más encima. El envejecimiento de la población.
Sí, la población de un país es como una persona. Tiene edad. Hay poblaciones más viejas y poblaciones más jóvenes. La edad de una población es la edad promedio de sus habitantes. Y lógicamente, cuando desciende la natalidad, la edad promedio aumenta. La proporción de viejos en el conjunto de la población se hace mayor. Cuente, Carbone.
En Uruguay, por cada 4 uruguayos que trabajan, hay un anciano jubilado. Un anciano que no trabaja y al que hay que mantener. Es una carga económica tremenda. Un peso muerto.
Así que esos son los beneficios de la baja natalidad.
Yo, como uruguayo, quisiera decirles a todos los hermanos latinoamericanos, cuidado, hermanos, no se dejen estafar por los propagandistas del control de la natalidad. Son mentiras. Miren al Uruguay. Con bajísima natalidad lo mismo tenemos crisis, pobreza, desocupación, jóvenes que emigran, agitación social. Restringir la natalidad no arregla nada. Y sin embargo, al Uruguay, a ese país despoblado, envejecido, con la tasa de nacimientos más baja de América Latina, lo mismo le están queriendo aplicar programas de control de la natalidad.
¡Inaudito! Entonces hay que pensar que el control de la natalidad no busca sinceramente mejorar nuestra situación, sino que responde a otros propósitos, a otras intenciones.
¿A qué intenciones se refiere? ¿Qué quiere insinuar?
Ya lo veremos. Entre tanto, muchas gracias, ingeniero Carbone. Muchas gracias por la angustiada voz de advertencia que ha venido a traernos desde su Uruguay. Bien, señor juez, señores jurados, creo que después de haber oído a este testigo, ya no se sentirán tan seguros de que frenar la natalidad es la gran solución, como sostiene la defensa.
Y dejar que la población siga aumentando, ¿qué arregla? Le pregunto por enésima vez, ¿con qué vamos a alimentar a esa población en permanente aumento? Si no ponemos un dique a la explosión, dentro de 25 años tendremos el doble de bocas para llenar. ¿Y con qué?
Ese es otro de sus grandes mitos, Arévalo. Pero así como recién, con el testigo uruguayo, le destrocé otro mito, ahora también le voy a desinflar este. Mi siguiente testigo, por favor.
Profesor Javier Saavedra.
Profesor, usted es un economista conocido y prestigioso. ¿Qué puede decirnos sobre los recursos de América Latina?
Pero doctor, si usted ya lo ha dicho, aquí sobra tierra. Yo sufro cada día al pensar que en América Latina hay gente que pasa hambre y apenas estamos aprovechando el 10% de las tierras cultivables. Un verdadero crimen. 90% de tierra improductiva. Con solo hacerla producir, ya tendríamos recursos para alimentar 10 veces más población.
No hace falta agregar nada más, profesor.
Pero hay más, hay más. Aún las pocas tierras que se cultivan mal, con sistemas anticuados, anacrónicos. Bastaría la aplicación racional de ciertas técnicas para aumentar la productividad en un 50% o más. En Uruguay, para citar el país del joven testigo anterior, una hectárea sembrada de trigo rinde 8 quintales. En Holanda, de esa misma hectárea, están sacando 45 quintales.
Pero profesor, ¿por qué tanta tierra improductiva, mal explotada?
Ya lo dijo el joven uruguayo, porque la tierra está mal distribuida. América Latina es la región del mundo donde más tierra está concentrada en menos manos. Eso es lo que frena el desarrollo agrícola de América Latina.
Y en lugar de repartir y aprovechar mejor la tierra, nos dicen que la solución es limitar los nacimientos.
Vea, por ejemplo, lo que pasa en mi propio país. Según calculan las fuentes oficiales, en mi país mueren diariamente 100 niños de inanición.
Pues muchos más van a morir si siguen naciendo a ese ritmo.
Sí, pero entre tanto, en mi país hay 15 millones de hectáreas de tierras fértiles. 15 millones de hectáreas, más que la superficie entera de Grecia, completamente desaprovechadas. Grandes latifundios. ¿Para qué las usan sus dueños? Para que paste su ganado. Cada animal dispone de una hectárea y media para pastoreo. Mientras 300.000 familias campesinas poseen menos de una hectárea cada una.
Y entre tanto, los niños se mueren de hambre.
Ya ve, doctor, que no es cuestión de suprimir bocas, sino de hacer rendir a la tierra lo que debe rendir. Y hablé solo de la agricultura. Pero ¿cuántos otros recursos tenemos? América Latina posee la cuarta parte de los bosques del planeta. La reserva maderera más grande del mundo. Desaprovechada, inexplotada. Importamos madera. En nuestro subsuelo hay riquezas incalculables enterradas. Petróleo, hierro, cobre, estaño, oro, plata, zinc, plomo. Y no hablemos de los recursos del mar. El día que América Latina pueda explotar libremente todas esas riquezas que son suyas, podría ser una de las regiones más ricas del mundo.
Y sin embargo, nos pintan un cuadro de catástrofe, de miseria. Y nos dicen que la única solución es controlar la natalidad. ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué ese empeño?
Señor juez, aquí en la sala se encuentran personalidades extranjeras muy importantes, autoridades de grandes organismos internacionales. Habría que oírles, pedirles una explicación. Por ejemplo, está Mr. Stuart Kent, del Programa de Asistencia para el Desarrollo. A los desvelos de su organización le debe mi defendido el favor de no haber nacido. Fue en una clínica donada por el PAD, donde... En nombre de mi defendido, yo quisiera preguntarle algunas cosas a Mr. Kent, si él tuviera la gentileza.
Pero el señor Kent no está aquí como testigo, sino como observador.
Desde luego, no podemos obligarlo. Pero si él voluntariamente accediera...
El señor Kent se pone de pie. ¿Hablará español?
Por mi parte, con mucho gusto.
Sí, parece que sí.
Pero primero tendría que consultar, comunicarme con nuestra sede en Washington, pedir autorización a mis superiores.
Muy bien. Señor juez, solicito un cuarto intermedio para que el señor Kent gestione esa autorización a fin de responder a mis preguntas.
Concedido. El Tribunal del Pueblo pasa a cuarto intermedio.
El interés del proceso sigue en aumento. La posibilidad de que el señor Kent declare en el proceso crea una nueva nota de expectativa. Entretanto, tenemos la sensación de que las opiniones a esta altura están más divididas. Si los argumentos del doctor Arévalo en la audiencia pasada impactaron, después de las revelaciones del doctor Olmos y sobre todo después de la intervención del testigo de Uruguay, muchos han quedado dudando. ¿Y usted, jurado número 13? Piense en todo lo que acaba de oír, porque la próxima audiencia será la del fallo.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César. We'll be right back.